Bueno, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, vamos a emitir las siguientes consideraciones, mediante las cuales se desata el asunto objeto de la controversia, dejando sentado que, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, están dados todos los presupuestos procesales, esto es, los sujetos. Es un consumidor financiero, es una entidad vigilada y esta autoridad es competente para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de cada una de las partes. De manera preliminar, dejo sentado que estamos ante una operación pasiva que viene de una cuenta o un contrato de depósito de cuenta regulado en los artículos 1382 y siguientes del Estatuto Mercantil, donde el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante cualquier utilización del producto financiero, sea este virtual o presencial. Recordemos igualmente que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada como de interés público y por tanto le corresponde, conforme lo dispone el artículo 78 y 335 de la Constitución, a la entidad vigilada actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo del servicio financiero, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico y por tanto le corresponde de manera acuciosa actuar no solo en el momento de la colocación del producto financiero, sino también durante todo el desarrollo de la relación contractual en la medida en que ésta es de tracto sucesivo y nace de la confianza que deposita el consumidor financiero en el producto. En ese sentido, igualmente es importante recalcar que, contrario a lo indicado por la abogada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión, el marco normativo en el caso que nos compete es la Ley 1328 del 2009. Ese es el marco sustancial aplicable y ese es el Estatuto del Consumidor Financiero y no la Ley 1480 del 2020, 2001, 2011, perdón, la cual consagra circunstancias asociadas al procedimiento de la acción de protección al consumidor financiero y cuyos principios tienen eco en esta acción de protección al consumidor financiero de manera supletoria, es decir, cuando la misma Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto o Régimen de Protección al Consumidor Financiero, cuenta con vacíos o circunstancias de antinomia. Igualmente, recordemos que la actividad financiera pues es catalogada, como ya lo había señalado, de interés público y por tanto el profesional, el que coloca, el diseña producto, los productos financieros, pues le corresponde actuar con esa buena fe exenta de culpa que a su turno está regulada y que nutre la relación contractual, no solamente lo pactado en el contrato. Hago referencia a la cuenta de ahorros terminada en el número 17E13 con la aquí demandante, sino también con esa buena fe que se encuentra consignada y que es con natural la relación contractual consignada en el artículo 871 del Código de Comercio. En ese sentido, pues retomando lo dispuesto en el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, se le establecen a las entidades vigiladas principios orientadores con los consumidores financieros, entre ellos la debida diligencia, a fin de que empleen en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios con los consumidores financieros y estos a su turno reciban la información y la atención debida y respetuosa durante el relacionamiento que se establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento del normal de todas sus operaciones. Igualmente, dicha disposición en el literal A trae a colación y desarrolla o instruye a la Superintendencia Financiera de Colombia como regulador en la circular básica jurídica, instrucciones que se imparte en materia de seguridad y calidad en los distintos canales para la distribución de servicios financieros, contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica, contemplándose los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la relación con las operaciones. en donde se debe garantizar por las entidades vigiladas, según el canal, los instrumentos, sean cajeros, POS, PIN-PAD, centros de atención telefónica, en este caso internet y banca virtual, entre otros, obligaciones específicas para la utilización de tarjetas débito y crédito por medio de códigos QR y el requerimiento específico para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación en la prestación de sus servicios financieros, en la medida en que, como es ella la que implementa, realiza la operatividad y eficacia de dichos requerimientos, por tanto, integra las obligaciones a cargo de las entidades financieras, quienes deben buscar con mitigar con la mitigación de los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en ejercicio de su ejercicio profesional y que consecuentemente se beneficia sin que pues deba otorgar o analizar cualquier mecanismo robusto de autenticación. Sobre el particular, ha habido jurisprudencia que desarrolla las circunstancias asociadas al régimen de responsabilidad a cargo de las entidades financieras. Voy a traer a colación simplemente dos. Una del 19 de diciembre del 2016, del órgano de cierre, magistrado ponente Ariel Salazar, en la que se señala que en principio cualquier circunstancia, perdón, cualquier operación derivada de los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas ocurren por cuenta de la entidad financiera, quien deberá asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de los perjuicios causados, y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, una vez consumada, y sigo en la cita jurisprudencial, la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por cuenta del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero, a las transferencias, a las operaciones que comprometieron sus recursos, y en ese sentido, pues debe acreditarse por parte de la entidad financiera. Por otro lado, otra providencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia de Luis Alfonso Rico, se ha señalado que en razón a las operaciones y respecto de la relación entre el banco y el cliente, pues se debe identificar por parte de la entidad financiera, mediante circunstancias que están previamente pactadas con ella, quién es el consumidor financiero o la identificación del cliente, la entidad o el usuario, mediante algo que se sabe como son las claves personales, algo que se tiene como son los tokens o algo que se es como lo es la biometría. Ello también está concebido en la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 2, numeral 2.2.5 de la Circular Básica Jurídica. Bajo tales circunstancias, en este asunto en concreto, he de señalar que en primera medida vamos a evaluar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y calidad en la información a cargo de la entidad financiera y a su turno si existe alguna verificación o incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al consumidor financiero y que además, pues si estas son la causa efectiva y única del detrimento patrimonial que pretende ser endilgado de la entidad financiera en el régimen de responsabilidad especial que estamos analizando, o si por el contrario, pues su actuar no tuvo ninguna incidencia respecto de este detrimento patrimonial, dejando claro que el consumidor financiero también tiene obligaciones que emanan de la relación contractual, como ya se ha señalado en la reserva de las claves y más aún cuando en este caso en concreto tenemos claro y confesado por la parte demandante que existe un hard software, es decir, un token físico al cual fuese entregado al consumidor financiero para la utilización del producto financiero. E igualmente, la misma Ley 1328 del 2009, en su artículo sexto, establece medidas de autoprotección a cargo de los consumidores financieros como prácticas propias de protección propia al consumidor y por tanto le corresponde revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, sus anexos, informarse sobre los protocolos y servicios que pretende adquirir, empleando e indagando sobre las condiciones generales de la operación, observar las instrucciones y recomendaciones que la